Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a los DLCs de Estúpido Nerd, su podcast favorito donde podrá encontrar la información más actual de los lanzamientos de videojuegos cuando Diego y Juan Dapu puedan comprarlos.
Súper a menudo, porque son, pero de cuna fina esos hijueputas.
Hoy vamos a hablar de un juego indie basado en una serie indie que nadie conoce.
Juan Dapo, ¿cuántas veces tengo que decirle? Japón, no India.
That was so racist. Pero hoy vamos a hablar del último juego de Dragon Ball Z, como le decía mi mamá, a todo anime que había. Dragon Ball Z Kakarot. La gente de Solutions to Go nos regaló el juego para que lo probáramos, así que búsquenlos en sus redes sociales y síganlos.
Y agradezcanles por nosotros.
Porque, pues gracias a ellos, pudimos probar el juego de primera mano muy pronto. No lo tuvimos que comprar, lo cual fue una gran ayuda y nos dieron otros regalos por ahí. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Sin más, vamos a empezar con esto. Don Diego Argüello, arroba Alefrito.
Dígame, don Juan Dapo, arroba Juan Dapo. Porque, no sé, me siento raro diciéndole su nombre real acá.
Vamos a dividir este episodio corto en tres partes. La primera vamos a hablar de la historia, que es lo más rápida. La segunda de la parte gráfica. Y la tercera de el gameplay.
Perfecto.
Entonces, comencemos por la historia.
La historia de Dragon Ball Z Kakarot es la historia de Dragon Ball Z.
Siguiente punto.
Gracias por su atención. El juego está basado exactamente sobre la historia de Dragon Ball Z. Ignora capítulos de relleno, pero de resto es la historia de Dragon Ball Z.
Creo que no las ignora, sino los vuelve misiones secundarias.
Bueno, es verdad. El de encontrar la revista porno del maestro Roshi. Exacto. Sí, es verdad. Las vuelve misiones secundarias, lo cual, bueno, supongo que hace que tenga más sentido. Respecto a la serie, si eran capítulos de relleno, son misiones secundarias, que es el relleno de los videojuegos.
Exacto.
Pero la historia es exactamente igual, lo cual hace que sea un poco extraño jugar un RPG del cual uno conoce exactamente todo lo que va a pasar, sí. Como por la definición de RPG, es un juego de rol en el que las decisiones importan, estas las decisiones importan un culo. Uno puede personalizar más o menos los personajes. Pero más allá de eso, digamos que las decisiones son bastante irrelevantes. Pues con justa razón, digamos, para el juego que querían hacer.
Sí, pues creo que la historia va desde casi Raditz, momentos antes de irse a donde a Kame House a presentar a Gohan, y va hasta Majin Buu, es el último jefe.
¿La Dragon Ball Z?
Dragon Ball Z, puro y duro. No hay nada más que decir, entonces vayamos.
No, el de la historia nada más. Bueno,
es que todos hemos visto Dragon Ball Z un millón de veces y toda esta queja.
No, bueno, pero...
Y esta voz la quiero dejar para el gameplay, que es donde va a estar toda la salsa.
Ok. Entonces digamos que lo único que voy a añadir, en lo cual ahondaremos en el gameplay, es que la forma como está contada la historia es por medio de unas pocas cutscenes. Los cutscenes son muy pocas.
Ok.
O sea, no me refiero a los momentos de diálogo, me refiero a los cutscenes.
Ok.
O sea, las animaciones cutscene como tal son pocas y son muy buenas, pero son pocas. Y son muy buenas es porque es como ver la serie. Y el resto es muy leer la historia y bla.
Esto es lo que nos lleva al segundo punto. Gráficamente, el juego es muy, muy, muy bonito.
Pero muy bonito. Uf. En serio, es lo más cercano que se puede hacer gráficamente de la serie a un videojuego. Uno se siente viendo la serie a ratos. Eso me parece.
Sobre todo los cutscenes, a veces. Los cutscenes son una cosa súper monstruosa, muy chévere de ver. Como si hubieran mejorado la serie, como si le hubieran actualizado de alguna forma. Y es chévere, porque yo a veces veía los cutscenes y decía, joder, así los veía yo de niño. Y cuando los vi la comparación, es como, ok, es una gran animación, pero ahora como que todo lo visual en el mundo en el que estamos es mucho más épico siempre.
Además que le meten algo increíble, que es algo que no pasa cuando uno ve un anime. Y es que cuando uno ve un anime, el control del play no vibra cuando hay puños.
Uf, sí.
Y wow, ver una escena de Dragon Ball de pelea en la que a uno le vibra el control cuando hay un buen puño es muy emocionante.
Pero tiene una parte mala, y es que los objetos son bolas brillantes. O sea, sí. Hay una primerísima misión, que es recoger unas manzanas. Y no son manzanas, todo lo que lo mandan a recoger son bolas de luz. Bolas de luz. Uno recoge bolas de luz.
O bolas Z,
pero todos son bolas. Entonces no hay como un diseño de objetos bien chévere, y eso me pareció como...
Sí, les faltó ser un poco osados. O sea, gráficamente copiaron muy bien la serie, pero les faltó la parte de, ay, eso no existía en la serie tal cual, entonces no vamos a intentar nada cool.
Sí, creo que está por ese lado. Y la decisión de que Goku pescara con la cola en una posición tan incómoda...
Es una posición fecal, se llama.
Es una posición, si no sé si va a pescar o a cagar.
Uno no sabe cuál sea el bait.
Ni dónde se conecta esa cola.
Solo sé que es enchufándole vueltica.
Exacto.
Y que suena.
¿What? Yo vi eso y fue como... ¿Qué estoy viendo? Fue muy extraño.
Pero obviamente es un JRPG, es un RPG japonés, entonces obviamente tiene que tener un minijuego de pesca. Como lo sabe todo el que haya jugado Final Fantasy, todo el que haya jugado Persona, todo el que haya jugado, inserte aquí cualquier JRPG, tiene que haber un minijuego de pesca.
Lo cual nos lleva al gameplay. El gameplay creo que es la parte más... O sea, el problema de Dragon Ball Z es que Kakarot...
No. Ah, ok.
Y Dragon Ball Z en general, es que su historia es mala. Lo siento, amigos, lo siento, en Dragon Ball Z no hay historia. Hay un personaje que se enfrenta a un personaje más poderoso y realmente no hay nada con lo que trabajar para un videojuego.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí no estoy de acuerdo, pero no voy a entrar a defender. Sí hay historia, hay una historia muy clara.
Bueno, sí.
La cosa es... Es una historia que se repite. A ver, está Vegeta, está Freezer, Cell, Majin Buu.
Sí.
Entonces se repite 4 veces.
Ajá.
Pero es exactamente la misma historia.
Exacto.
Hay una historia, pero se repite exactamente 4 veces.
Se mueren unos diferentes, hacen un par de cosas diferentes, pero siempre se transforma en una mierda más poderosa.
Estaba viendo un video súper dudoso al principio, porque es una cosa que se llama Girlfriend Review.
Ok.
Como reseña de novia, y es como una vieja haciendo reseña de videojuegos, pero desde viendo al novio jugar, y que el consejo es como si este juego puede gustarle a su novio o no. O sea, me pareció como sexista la premisa, pero el video...
Un poco misógino,
pero el video es simpático, está bien hecho, y se hace desde una honestidad muy chévere, entonces... Le di la oportunidad, me pareció como ve. Pero la vieja lo que dice, porque ella nunca había visto Dragon Ball Z. Entonces ella dice, la reseña que yo voy a hacer es de ver Dragon Ball Z. Y el juego, o sea, todo fue, lo estoy viendo por primera vez. Y la vieja es una descripción perfecta de los ciclos de la historia de Dragon Ball Z. Y era como, llega alguien más fuerte que todos. ¿Sí? Goku es menos fuerte. Entonces Goku se entrena. Mientras todos los otros mantienen a este man todo lo que puedan hasta que este man mata a alguno. Luego va a matar a Gohan, pero entonces Goku llega.
Ajá.
En ese momento Goku es muy fuerte, pero el otro dice, lo que pasa es que yo soy aún más fuerte. Ajá. Y en ese momento Goku cambia su peinado.
Sí.
Y ahí cuando Goku está a punto de ganar al otro, el otro dice, ah, pero esta ni siquiera es mi forma final.
Ajá.
Y al final Goku logra ganarle de alguna forma remota. Y eso pasa 4 veces.
Lo cual nos enseña que cambiarse de peinado es la forma más eficiente de superar las cosas.
De superar la muerte de un ser querido.
Exacto. Y cualquier cosa, realmente. A un ex o...
Exacto.
Sea.
Pero ¡wow! En Dragon Ball siempre es la muerte de un ser querido.
Sí.
Normalmente Krillin.
No, porque en la primera se muere Piccolo y en la segunda Krill.
Es verdad, es verdad.
Pues también se muere Yamcha, pero es que Yamcha...
Yo creo que... Y fue la mejor hizo la mejor descripción de Yamcha del mundo. Se puede morir... Dijo, se puede morir Krillin, se puede morir Goku Vagabundo, se puede morir... Yamcha Goku, es Goku, Goku Vagabundo.
Sí, porque todo el mundo le echa mucha mierda a Krillin y que, ay, que lo resucitaron muchas veces y todo. ¿Saben por qué lo resucitaron muchas veces? Porque el man iba y daba la cara en la pelea. No como el cobarde de Yamcha que abandonó todo.
No es cuestión de cobardía. Yo ahí defiendo a Yamcha. Llega un punto en el que uno dice, coman mierda, ustedes son aliens. Esta mierda se pasó de mi nivel hace mucho. ¿Sabe qué? Los quiero mucho, pero suerte.
Pero Krillin demostró que no, porque el man igual pelea.
Krillin demostró que sí.
No, el man cada vez es más fuerte. O sea, si le aguanta en Majin Buu, quiere decir que el Krillin de Majin Buu es mucho más fuerte que, qué sé yo, Raditz.
Pero en Raditz todavía Yamcha estaba.
Sí, pero...
No hacía ni mierda, como el Krillin de esa época. Pero estaba, aparecía.
O sea, siento que Krillin siguió evolucionando y siguió entrenando y siguió siendo
marica,
mejor.
Pero le tocaba porque estaba casado con un androide, güey. Imagínese tener que seguirle el paso a ese hueputa.
Ok.
¿Ah?
Pero entonces, lo que nos lleva al gameplay.
La estamina que deben tener ese hueputa.
A mí me molesta que... El juego parece dirigido por Hideo Kojima. O sea, yo leo...
No estoy para nada de acuerdo.
Bueno.
Porque Hideo Kojima hace películas, no novelas gráficas.
Ok, pero entiende a lo que voy. O sea, yo leo y veo escenas más de las veces que juego.
Sí.
Más de lo que juego. Hay momentos en los que yo decía, esta es la oportunidad perfecta para un minijuego, como cuando a Gohan lo persigue el dragón, el dinosaurio. Que era, este es el mejor, es un minijuego en el que uno tenga que esquivar el dragón. Minijuegos para mierdas. Pero entonces era, cogiste a Gohan, camina de aquí a allá. Y es todo lo que uno hace como después de una cutscene y una cosa de leer muy larga para verla otra vez, a ver cómo Gohan se subió al techo, a la cima de la montaña. Vi más de lo que jugué y eso me molesta. Porque cuando uno entra en modo pelea, que hay una pantalla de mini carga muy rara. Es como, estamos en el mismo mundo y nos vamos a quedar en el mismo mundo porque esto es como en Pokémon, como se pone negra la pantalla y luego estamos ya en modo pelea. Me pareció poco natural y no me gustó.
Solo que sin cambiar nada.
Sin cambiar nada.
Porque
si no
en Pokémon
nada,
la cosa cambia.
Exacto, al menos es como, bueno, la transición al modo de batalla. Aquí es transición a donde estábamos exactamente igual, pero ahora con barras arriba. Es como, pues, anímame las barras entrando y ya entiendo. Pero las peleas... Me gustaron porque casi todos los juegos de Dragon Ball de pelea, pues son, y esto va a sonar muy obvio, pero ya van a entender, son juegos de pelea en los que la velocidad, los combos y todo tiene un sentido para superar al rival. Este no es un juego de pelea, este es un juego de acción y de aventura y de RPG. Y las peleas sí lo hacen sentir a uno como muy poderoso.
Sí.
O sea, uno puede hacer el Kamehameha de la forma más fácil. Y esa era una sensación muy, muy chévere de jugar. Las peleas son brillantes, son muy tesas, pero llegar a ellos es aburrido.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Digamos que las peleas, mi único problema con las peleas sería que es un RPG. En los RPGs uno está acostumbrado a tener que ser un poco más estratégico con la forma como pelea.
Sí.
Este es más... Button Smasher es tal vez más estilo, no sé, Bayonetta en la forma como uno pelea.
Sí.
O sea, no tiene que pensar uno tanto como qué poder usar en ese momento, sino es más como, voy a espichar estos botones lo más rápido posible para cascar al otro, lo cual no es tan RPG, pero sí hace que las peleas sean emocionantes. No decir que no. Hace que las peleas sean emocionantes. Con este gatillo, entonces miro los poderes que tengo para mi personaje, con ese otro gatillo miro los poderes que tengo para mi asistente.
Sí.
Entonces como que le da mucho dinamismo a las peleas y eso es muy bacano. Pero sí es raro la forma como están planteadas las peleas versus el resto del juego.
Es muy raro, es como si fueran dos juegos diferentes y de hecho siento que es como si fuera toda la excusa de ver las cosas para... ir a las peleas, y realmente me importa una mierda las manzanas, me importa una mierda coger las cosas Z, me importa una mierda las misiones secundarias, porque yo quiero llegar a las peleas rápido, y las misiones secundarias, como no son buenas, como, ¿cómo llego y le doy la cara a Raditz? Y las peleas, incluso, tienen estos cortes que son anticlimáticos, cuando uno está con Raditz, no hay nada que le diga a uno como jugador, tienes que sostenerle la cola o tienes que sostenerlo a él para que los maten. Cuando llega ese momento, es una cinemática. ¡Yo quiero hacerlo! ¡Para eso estoy jugando!
Sí. Una cosa que se siente rara es, por ejemplo, lo que hablábamos acerca de las dinámicas de las peleas en Dragon Ball. Hay momentos en los que uno sabe que en la serie en ese momento uno va perdiendo la pelea. Que no hay forma de que uno gane esa pelea. Pero en el juego, uno gana. Uno va ganando. Uno le golpea al otro y lo vuelve mierda hasta que llega una cutscene.
Sí.
Y en esa cutscene uno ve, ah, no me hiciste nada y ahí sí te golpeo. Es anticlimático, es raro porque no es que sea una pelea distinta a la que uno va a tener luego en la cual se va a ganar. La pelea va a ser exactamente igual. O sea, no es como ahora soy poderoso, ahora soy... No, es la misma pelea, solo que esta vez el resultado va a ser distinto. Eso es raro, eso me parece extraño.
Si uno es muy fan de Dragon Ball Z, pero así muy fan, le va a encantar el juego.
Completamente, pero completamente.
Es volver a ver Dragon Ball y las peleas hacerlas uno. Es muy chévere en eso.
No, y poder explorar el mundo de Dragon Ball, que eso es chévere. Cuando uno mira el mapa del mundo, los distintos lugares a los que uno puede ir y todo esto, eso es emocionante. Porque de nuevo, como dijimos, gráficamente es muy teso. Entonces poder ver los lugares, sobrevolarlos, porque pues es relativamente mundo abierto.
Eso es lo que, a eso iba. A mí me molestó un poquito que no fuera totalmente un mundo abierto, que tocara como cambiar de mapa. Que los mapas son medio grandes, o uno es muy lento, no sé. Pero no, mientras uno vuela toda mierda. Pero son mini mapas en vez de ser un gran mundo.
Sí.
Y eso hubiera sido mucho más de su mundo abierto como B.
Sí, supongo que, nada, eso servirá para dar la idea de que el mundo es mucho más grande que lo que uno exploró. Y pues, ok, entiendo. Pero también se siente un poquito raro en esta nueva era... Sí. En la que los mundos abiertos en serio pueden ser realmente grandes y uno, no sé, pensar Breath of the Wild o algo por el estilo.
The Witcher.
The Witcher, que uno puede pasar por muchas zonas distintas en un mundo abierto realmente grande. Aquí sí se sienten los cortes muy específicos, pero igual sí, uno sí se alcanza a emocionar bastante viendo como, puta, la ciudad, sí. Vamos a Kame House, vamos, ese tipo de cosas son realmente emocionantes.
Y lo segundo es... Yo creo que los desarrolladores deberían hacer juegos de pelea de Dragon Ball Z, pero juegos de aventura de Dragon Ball.
Completamente.
Porque Dragon Ball Z es una historia sobre peleas y Dragon Ball es una aventura maravillosa donde uno tiene minions de verdad, porque aquí los minions son esos robots, sí, de la Patrulla Roja que no tienen ningún sentido si no va a pelear con Raditz.
Exacto.
Mientras que en Dragon Ball tendrían todo el sentido hacer un, qué sé yo, un Button Smasher... Una aventura lineal a lo God of War.
O un RPG-RPG.
O un RPG-RPG en el que uno va subiendo de nivel y jugando con una estrategia porque Goku de niño no era este monstruo peleador.
Exacto.
Era una criatura que simplemente quería entrenar.
Y ahí sí se puede contar bien esa historia porque no está esta cuestión cíclica, no está... No, es la historia de un niño que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. O sea, es... La historia de un desadaptadito. Eso es muy chévere.
Que no puede volar, que transportarse es difícil. Porque también siento que contar una historia con todas esas habilidades desbloqueadas, que si casi es teletransportarse, o sea, volar, pues se soluciona muchas mierdas. Aquí en un juego sobre Dragon Ball sí tocaría ir de aquí a allá donde hay enemigos, donde hay voces. Todo lo de la Patrulla Roja es jefe tras jefe tras jefe. Es como Octavio, Tao Pai Pai, el líder de la Patrulla Roja... Mierdas que podrían ser muy tesas y que hace mucho no tenemos un juego grande que cuente una historia sobre Dragon Ball.
Sí, 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 eso es completamente cierto. Entiendo por qué lo hicieron con Dragon Ball Z, claramente. Dragon Ball Z es, sin duda, el Dragon Ball más popular que hay. Pero probablemente ese estilo de juego sí pegaba mucho más para un Dragon Ball que por un Dragon Ball.
Para estos DLCs de videojuegos, si seguimos con ellos, no les vamos a dar una puntuación del 1 al 10. Lo que vamos a hacer es un sistema de 4 niveles. No recomendado, meh, recomendado y esto es arte. Entonces...
Yo diría que este juego tiene, por esta vez porque nosotros siempre rompemos las reglas, especialmente las que nosotros mismos ponemos, yo diría que este juego tiene 2 calificaciones. Una calificación, si son fans de Dragon Ball, y otra, si no lo son.
Ok, sí, justo. ¿Sí? Ya sé.
Si no son fans de Dragon Ball, pueden entretenerse a ratos, las peleas son divertidas. Si no les parece tan molesto el cambio de un estilo de juego a otro y el leer parte de la historia, puede interesarles. Pero si realmente son fans de Dragon Ball, entonces es recomendado definitivamente. Es algo que les va a hacer sentir esa emoción, lo que les digo de la forma como se sienten las peleas, especialmente esos momentos en los que... yo sé que suena una estupidez lo de que el control vibre, pero es que eso en serio le da otra connotación de fuerza a un puño, sí. Especialmente en una cosa como Dragon Ball. Entonces la forma como se sienten esas peleas es muy emocionante.
Y lo segundo, ya que son fans, como cuenta la historia de Dragon Ball, por episodios. Entonces cuando acaba un episodio, hay como un corte de lo que va a seguir en el siguiente episodio, como con tráiler y todo, y con el sí. nombre del episodio, del capítulo. Y es como un poquito recordar la serie, una nostalgia tan bien puesta y fácil de hacer, pero con cariño. Entonces es muy chévere. Uno vence a Vegeta y en lo que sigue de Dragon Ball, la saga de Freezer y el título, Goku se vuelve Super Saiyajin. Y uno es, man, me emocionó con ver el video. Y eso estuvo chévere, de ese cambio de, sí. de capítulos.
Y la música.
Y la música.
La música también es emocionante.
El intro.
Sí. Tal vez hubieran podido variar un poquito las frases que dicen cuando están peleando y cuando están por ahí, ¿no?
Me hubiera gustado doblado en español, pero...
Eso es algo que duele, es verdad. Doblado en español con los actores de doblaje originales sí. hubiera sido genial. Sé que Juan Dapo lo terminó jugando, ¿fue en japonés?
Sí, no me gustaron las voces en inglés.
Yo lo jugué en inglés y pues no me pareció grave, pero sí, obviamente, si uno lo pudiera jugar doblado al español hubiera sido increíble.
Entonces, si no les importa el Dragon Ball o no es su serie favorita, ¡meh! Un juego que puede ser entretenido para pasar el rato, pero si les gusta la serie, es un juego súper recomendado. Entonces, muchas gracias a Solutions2Go por darnos el juego.
Los amamos.
Darnos una manilla de PlayStation y darnos un pin de Goku, que está una putería. Y como nosotros también los amamos a ustedes, queremos regalárselos. Les vamos a regalar ese kit con el juego, la manilla y el pin de Goku. ¿Cómo se van a ganar ese juego, Diego?
Es muy sencillo. Ustedes van a Twitter. Si no tienen Twitter, abren Twitter. O si no, pues no participen, no importa. Nos siguen en nuestra cuenta @estupido_nerd. Y suben un tweet en el que nos nombren, en el cual se tomen una foto simulando el mejor Kamehameha que puedan. No sé cómo lo van a hacer. Se vale todo. Se vale Photoshop. Se vale hacer un Kamehameha de verdad. Se vale lo que se les ocurra. Pero la foto con el mejor Kamehameha se gana este kit de juego, manilla y pin.
Muchas gracias por haber escuchado este DLC sobre Dragon Ball Z Kakarot. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Nos vemos el jueves para hablar de Gerardo el Magias. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.